potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El gobierno y los agentes sociales se han rubricado hoy con la foto de rigor del acuerdo que alcanzaron hace solo unos días sobre la ampliación hasta finales de junio de los ERTE por fuerza mayor. Como te contamos, ese acuerdo ha sido posible gracias a que el gobierno ha aceptado una salvedad a la prohibición de despedir hasta 2021. Ahora, las empresas que estén en riesgo de ir al concurso de acreedores, las que estén al borde de la quiebra, sí pueden despedir. Además, una comisión en la que estarán el gobierno, los empresarios y los sindicatos decidirá si en algunos sectores que han sufrido un mayor impacto se pueden ampliar más allá los ERTEs. Se trata, según el gobierno, de proteger a empresas y a trabajadores, pero ¿realmente es así? ¿Esta ampliación logrará frenar la destrucción de empleo? ¿Por qué hay división entre los empresarios? Vamos a analizar la letra pequeña de ese acuerdo. Lo vamos a hacer con nuestro profesor de cabecera, profesor particular de economía, Fernando Fernández, habitual profe en el IE Business School. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, según el acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos, ERTES por fuerza mayor hasta final de junio, ¿es suficiente con estos meses más?
Bueno, pues obviamente no, ¿no? Quiero decir que yo creo que todos tenemos claro que a finales de junio la economía no va a estar normalizada en el entendimiento que, por ejemplo, las tiendas no van a estar abiertas, los hoteles no van a estar funcionando a pleno rendimiento como funcionaban antes del confinamiento, ¿no? Por lo tanto, parece obvio que la situación de anormalidad económica va a continuar a finales de junio y tendremos, por lo tanto, que prolongar los ERES y los ERTES a finales de junio. No tengo ninguna duda. Vamos.
¿Por qué se ha puesto hasta esa fecha y no hasta
septiembre? Bueno, pues porque el gobierno está jugando este juego de vincularlos al estado de alarma, lo cual, desde luego, no tiene primero ninguna lógica política y mucho menos económica, ¿no? No hay nada en los ERES o en los ERTES, en la declaración de un ERTE, que esté vinculado a una emergencia sanitaria, ¿no? En absoluto. No, yo creo que es parte de este juego político y también es parte de este proceso de que parece que aplican otras muchas políticas, ¿sabes? Las líneas del ICO, por ejemplo, ¿no? De gradualismo, de poquito a poquito. De ahora 20.000 millones, mañana otros 20.000, pues esto un poco lo mismo con los ERTES, ¿no? Aquí puede haber una interpretación política de ocupar los medios, dar sensación de protagonismo económico permanente, pero desde el punto de vista de la economía en sentido estricto es muy negativo porque lo único que genera es inestabilidad, incertidumbre, inseguridad y, por tanto, la gente no sabe muy bien a qué atenerse, puede confiar en que se toman las decisiones correctas, en que los ERTES y los ERES se prolongarán después de junio y cubren el verano, pero la verdad es que no es seguro y por lo tanto hay una incertidumbre, una inseguridad adicional, en mi opinión, completamente innecesaria y perjudicial para la normalización económica, ¿no?
Vamos con la salvedad que, según parece, fue el quid de la cuestión para llegar al acuerdo. Los ERTES, sí, por fuerza mayor, obligan a mantener el empleo durante los 6 meses siguientes al vencimiento, pero sí podrán despedir las empresas que pueden ir a la quiebra. Digo yo, esto me parece cierta obviedad. Si vas a la quiebra, ¿cómo no vas a despedir? ¿No?
Sí, bueno, el problema es que si tú vas a la quiebra porque no puedes despedir a la mitad de la plantilla, pongamos, lo que acabas es mandando a la quiebra al despido y al parar al 100% de la plantilla, ¿no? Esto parece muy razonable. Esta es una de las salvedades. Hay otra de la que luego te comentaré en un minuto. Pero esta primera salvedad que queda muy bien y que parece razonable, es decir, las empresas que entren en concurso, ni siquiera en quiebra, ojo, que entren en un proceso concursal. Y es importante resaltar que la idea de los procesos concursales es evitar la quiebra. Es precisamente eso, es aplazar, digamos, las decisiones económicas fundamentales para sanear la empresa. Por ejemplo, en concreto, recortar la deuda, ver qué deuda de esa empresa es sostenible, dicho de otra forma, cómo esta empresa puede seguir funcionando pagando solo una parte de la deuda y la otra se aparca o se perdona, ¿no? Pues de la misma forma tendríamos aquí con el empleo. las empresas que entran en concurso, obviamente, estas empresas no tendrán que, no serán penalizadas por haber aplicado un ERE, porque de eso lo que les haría es provocar inmediatamente la quiebra, es decir, se arruinaría, se eliminaría precisamente el objetivo que se persigue con el proceso concursal, que es la empresa no entre en quiebra. ¿Cuál es el problema aquí? Que esto no lo va a decretar, parece, por lo que sabemos de este acuerdo, la autoridad correspondiente, de autoridad administrativa o el Ministerio de Trabajo, sino una comisión tripartita, una comisión tripartita en la que está presente el Ministerio, sindicatos y comisión. ¿Y por qué es un problema? Porque sujetas una decisión económica a una decisión política. No parece razonable, porque vamos a ver, pongamos un ejemplo concreto que es como yo creo, Ángel, que la gente lo entiende. Pensémonos en la tienda de la esquina, ¿no? Esta tienda que ha estado cerrada 3 meses y que a lo mejor tiene 3 empleados. Esta empresa no sabes si qué va a ser de ella cuando venga la normalidad, si va a poder mantener 3 empleos o no. Lo razonable es que haya aplicado un ERTE, tenga sus 3 trabajadores en suspensión de empleo, esperando la normalidad. Resulta que vuelve en septiembre, octubre y se da cuenta de que solo puede trabajar con 2 trabajadores, no con 3, como tenía antes. Lo razonable es que entonces uno de los 3 trabajadores en un ERTE vaya al, digamos, a un ERE, a un expediente de regulación de empleo, y por lo tanto se ha despedido, y los otros 2 puedan ser readmitidos. Si como consecuencia de esto, sin entrar en un proceso de concurso, si lo obligan a entrar en un proceso de concurso, ya alargas el proceso 6 meses, 1 año, y es probable que esta misma tienda tenga que cerrar y despedir a 3, ¿no?
La otra salvedad que me apuntabas, que decías en un minuto.
Sí, es para los estacionales, para el verano. Claro, que no esto era de sentido común. En una economía como la española, en la que ahora, en buena lógica, si hay alguna actividad de verano, que esperemos que la haya, y si los hoteles y, los, y los, la actividad relacionada con la playa, digamos, y con el verano se abre y contrata gente, gran parte de este trabajo es estacional, lo ha sido siempre. Si a lo mejor los hoteles solo abren, imagínate que habían abierto ya y habían contratado 100 personas, un hotel familiar en cualquier lado. Y resulta que a plena capacidad solo va a poder abrir ahora a mitad de capacidad y solo va a poder tener 50 trabajadores. En cualquier caso, estos 50 trabajadores, cuando acabe la temporada de verano, serían en cualquier caso pasarían al paro. Son los llamados fijos discontinuos, trabajadores que se contratan por temporada. Si no pudiésemos hacer esto, lo que el hotel tendría que hacer es quebrar directamente. Entonces, esto parecía de sentido común y parecía, digamos, increíble que no se hubiese considerado en su momento. Y de ahí la revuelta en el sector, ¿no?
Me quedan un par de capítulos, a ver si me da tiempo en 2 minutos, Fernando. El primero, ¿por qué la patronal, los empresarios están divididos? ¿Por qué no están muchos muy satisfechos?
Bueno, por 2 razones muy breves. Una, porque se ha vinculado a los ERES a esta decisión política. Hay empresarios que resienten profundamente que se tenga que vincular una decisión laboral de toda lógica, una respuesta de política económica a, digamos, a la mayor gloria del gobierno y al mantenimiento del estado de alarma. Y 2, porque estos mismos empresarios, gran parte de estos, piensan que mientras no haya una mínima movilidad interprovincial, mientras no haya una mínima normalización económica, lo que habremos sería tener más ERTEs. Entonces, hay una parte del empresariado que no es partidario de avalar, entre comillas, a la política social del gobierno solo para conseguir una prórroga de los ERTEs, que por otra parte estaría abocado al gobierno a realizarla necesariamente.
Y la última, para los trabajadores a los que no lleguen ni siquiera los ERTE, se plantea la famosa renta mínima. Hoy el mundo publica que pueden ir desde los 500 hasta los 1.000 euros. ¿Cómo te suena?
Bueno, primero, se anuncia para esto, pero no es para ellos, porque teniendo en cuenta que ya sabemos algunos criterios de elegibilidad, como dices, se aplica por familias y no por personas, la renta tiene que ser alcanzada en la familia, la renta que va a costar es la renta del año 2019, el IRPF, es decir, está sujeto a unos mínimos, que todavía no sabemos cuáles, pero que tendrán que ver con renta declarada en el 2019, y por lo tanto muchos de los trabajadores que podrían, o de las familias que podrían acogerse a la renta mínima, son familias que habían trabajado en 2019, pero que su puesto de trabajo ha desaparecido como consecuencia precisamente del coronavirus, del COVID. Por lo tanto, esto puede ser cualquier cosa, pues una renta, una red de seguridad, lo que tú quieras, pero en ningún caso será una medida que pretenda resolver los efectos económicos y sociales del coronavirus. Es otra cosa.
Bueno, pues estaremos atentos. Me parece que va a haber que tomar muchas clases de aquí a unos cuantos meses. Gracias,
Encantado.
Fernando Fernández, como siempre.
Un abrazo, Ángel.
Cuídate, amigo.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IGE. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IGE. Opere Turbo 24 con IGE. un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.